posición para directivos de la compañía. Nos agrada saber que ya ha conocido al señor DeMille. ¿Qué impresión le ha causado?
¡Ay, Maite!
Hemos lanzado el anzuelo y yo creo que mucha gente va a picar. Yo no quiero hacerle la competencia a Carlos, pero yo sí que traigo dos invitados de categoría esta tarde. Blanca Jara, que es actriz, y Carlos Zamarriego, director y dramaturgo de la obra de teatro que escuchamos. Que escuchamos hace un segundo un fragmento que se llama Inestables y que se estrena este fin de semana en los teatros Luchana. El domingo están Nieves en Capilla. Yo no sé si tendrán mariposas en el estómago.
Pues se lo vamos a preguntar tanto a Blanca como a Carlos. Saludos a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos, perdóname, director, pero es que Blanca, yo la he visto crecer, ¿entiendes? Entonces, verla ahora convertida en una superactriz, pues me hace mucha ilusión. Blanca, ¿cómo estás? Cuéntame este nuevo proyecto, ¿qué supone para ti?
Pues bien, bien, estoy muy bien. El nuevo proyecto de Inestables, además de permitirme trabajar con Carlos otra vez, porque ya hemos trabajado varias veces
repetimos.
Es un autor de teatro maravilloso, es muy buen director, pero para mí como autor es uno de los mejores
de los
que
top,
hay ahora.
De los
sí.
Top.
Escribe muy bien y escribe sobre cosas que, digamos, le importan a la gente. No está solo la parte de entretenimiento, sino también toca temas actuales, como veréis en Inestables, porque estáis invitados, ¿no, Carlos?
Hombre, claro, invitadísimos.
¿Has visto lo que decíamos del permiso? Está aquí, hay que
pedirlo. Yo sí que voy a lanzar aquí un órgano.
Le contaba yo a Blanca que siempre que invitamos a actriz y director y los sentamos juntos, siempre hay patadas debajo de la mesa porque el director no quiere que la actriz cuente cosas y la actriz siempre se le va la lengua y cuenta más de la trama, en este caso del thriller. Carlos, ¿qué no ha contado Blanca, que ha sido muy prudente? ¿Qué podemos contar? ¿De qué va Inestables?
¿Qué podemos contar? Podemos contar que es una empresaria o una mujer de éxito.
Noelia,
que es el personaje que va a hacer Blanca o que hace Blanca. Y que se encuentra en un punto en el que puede subir un peldaño más, el punto en el que puede cumplir sus sueños. Pero en un mundo, como sabemos, el mundo empresarial, que tiene una parte violenta importante, no esa violencia física o explícita, pero sí que es un camino duro para la gente que quiere escalar, ¿no?
Sobre todo que tienen como meta el éxito.
Exactamente. Entonces, y el éxito es muy difícil de gestionar, no solo llegar a él, sino tenerlo, ¿no? Y explorando sobre este tema, tengo que decir que yo mismo me di cuenta que quien más paga el pato en estos casos son las mujeres. Pues las mujeres están escalando en un mundo creado a priori para hombres, ¿no? Uh-huh. Y tienen el doble de zancadillas, el doble de dificultades que los hombres para subir. Y en esta subida se encuentra un personaje que es Gustavo DeMille, que es el que menciona esta voz que nos ha hecho maravillosamente Manuel de Blas, que ha colaborado con nosotros para la obra. Que le hace una propuesta, digamos, un poco inestable. Y ahí podemos, yo creo que dejarlo, ¿no?
Y ahí es cuando os invitamos a venir para ver qué pasa después.
Dos personajes podemos contar, ¿no? Dos personajes
claro.
Encerrados en una casa durante un fin de semana para que Blanca o Noelia llegue a su objetivo, que es ganar 1 millón.
Al año.
Al año. Iba a decir al mes, pero me ha parecido mucho.
No. Es al año.
No es futbolista, es empresaria. Todavía no.
Ya llegará, ¿no?
Claro, y tiene que conseguir el visto bueno, ¿no? Tienes que pasar esa prueba.
Efectivamente, hay que pasar una prueba de mano de otro directivo, pero ella no espera la propuesta que le van a hacer de qué pruebas tiene que pasar.
Lo único que quiero deciros es que dos personas encerradas en una casa un fin de semana es como dos personas encerradas en un barco. Algo va a salir de ahí, seguro que una catarsis,
sí.
Todo menos, pero
todo
nada
menos
suave.
Todo
sí, claro.
Seguramente hay grandes discusiones, imagino.
Sí.
Hay grandes discusiones y además hay una discusión que la hemos tenido hasta nosotros, lo que comentamos, a veces estábamos de acuerdo Edgar y yo, a veces estábamos de acuerdo Carlos y yo. Había como siempre una discusión porque aquí hay mucho un tema de género también. O sea, no solo tratamos el tema de la empresa, tratamos el tema de la violencia estructural, pero también tratamos un poco el tema de género que está ahora muy en boca de todo el mundo, ¿no? Y yo le venía contando a Carlos ahora en el coche que... Yo no sé si tú te acuerdas, Nieves, una vez que es verdad que me ha visto crecer, ¿vale? No lo ha dicho por decir. Y yo me acordé que veníamos en un taxi de la ópera. Uh-huh. Y yo era bastante pequeña. Y el taxista, de repente, volvíamos a casa, éramos vecinas. Uh-huh. Y nos llevaba a casa y de repente se fue como por un sitio rarísimo, un camino de estos de decir, de por aquí
poca
no
luz.
Es
uy,
seguro.
Uy, uy. No reconozco el trayecto.
Por aquí no es seguro. Y Nieves saca el teléfono y dice, bueno, estoy llamando a la policía, ¿no? Y digo, solo con decir eso salimos a la luz otra vez, ¿no? Volvimos a aparecer en la carretera normal. Digo, estas situaciones que se dan todos los días, ¿no? Y que las mujeres viven como alerta constante, porque a lo mejor otro está así hablando o mirando para otro lado y no se da cuenta de que está ocurriendo algo que no era lo previsto. Pues un poco esto es lo que le pasa a Noelia. Ella va a hacer una entrevista de trabajo. Soy una mujer de éxito, lo tengo todo bajo control, llego aquí y no tiene bajo control nada.
Y se encuentra en una situación complicada.
Complicada, violenta, y ahí no puede llamar a nadie.
Sí, pero es complicada, pero que seguramente muchas mujeres han podido vivir, porque no son tan complicadas como para que la gente diga, esto no puede pasar. De hecho, cuando yo escribí la obra, la escribí hace casi 2 años, yo siempre pensé que la gente iba a decir, qué exagerado es, esta situación es imposible. Y ahora con todos los casos que están viniendo de Hollywood, sobre todo...
Eso, es que estáis absolutamente...
Me he quedado corto.
Se ha quedado corto. O sea, pero fíjate, me parece que has llegado en el momento justo, porque seguramente cuando empezaste a escribirla...
No tenía ni idea de lo que iba a salir ahora, claro.
Claro, ¿cuándo la escribiste? ¿Hace 2 años?
Hace 2 años la escribí y un poco también pensando en las propias situaciones que yo he vivido a nivel empresarial en general, que vive todo el mundo, y también lo que he visto a compañeras, bueno, pues tener a veces que mirar a otro lado, hacer que no ha pasado, que son situaciones muy violentas. Yo creo que el mundo empresarial tiene mucha violencia implícita, simplemente por el hecho de que hay mucha gente que a lo mejor está trabajando y tiene que trabajar ahí por unas circunstancias, tiene que cuidar a alguien, tiene que ganar dinero por lo que sea, pero está con un jefe que no le gusta, está con compañeros que no le gusta, el propio trabajo no le gusta. Y para mí eso es violencia. Para mí eso es violencia. Tener que vivir cotidianamente con eso es muy violento.
Debate.
Y esto es un poco lo que quería reflejar en la obra. Y a raíz de eso, claro, han salido muchas situaciones que en el caso de la mujer son más graves todavía y que nos tenemos todavía
desde
que tener conciencia, ¿no?
Salía un artículo hace poco tiempo hablando de los perfiles psicóticos en las empresas y en España era muy alto de entre los psicópatas que
menos nuestros jefes, que son todos maravillosos.
Bueno, venid a ver la obra y veréis cómo es nuestro jefe. Ya lo veréis.
Mirad, se ha incorporado a la mesa Curro Castillo, también es actor. Bien, tiene esa facilidad también,
si es que
y dualidad.
Estábamos matados de la risa.
Blanca y
Blanca
tú.
Y yo hemos hecho algo juntos.
¿Pero qué?
Cuéntaselo tú, que a mí me da...
Hicimos el cortometraje del espejo, que además, fue una cosa que yo no tenía planeado hacer. Vine a España unos días y Pepe Castro me dijo, ¿quieres hacer esto? Y yo, sí, claro, contigo, lo que sea, ¿no? Lo dirigí a Javier Olorrieta. Y nos tocó además hacer como de una pareja muy curiosa. Es un cortometraje precioso. Es como el teaser de un libro, que se llama El Espejo. Y la verdad que es un proyecto de esos que no tienes planeado hacer y cuando lo haces dices, anda.
Antes, mira qué bien ha quedado.
Además, hay que hacer algo con ella para darse cuenta que con un gesto paraliza el planeta.
Bueno,
lo mueve hacia donde ella ha decidido moverlo, ¿no?
Yo tengo que decir que Blanca me encanta en el teatro, pero vaya ese primer plano donde ella solamente con los ojos ya te está diciendo todo.
Todo. Con una caída de ojos ya te digo que crea un tsunami. Y luego con el otro,
pagar,
con el otro ojo lo para.
Muchas gracias, me gustó rojo.
Nada. Carlos, sí que me gusta el que digas qué es lo que queréis transmitir. Cuando la gente se levante del asiento, cuando os vayan a ver, hay que decir que este fin de semana en Los Luchana no se lo pueden perder.
Exacto.
¿Qué es lo que quieres que digan? Se queden indiferentes, seguramente.
Quiero suscitar preguntas. No sé, alguien decía que el teatro era eso, era suscitar preguntas, ¿no? Quiero que el espectador o el público complete un poco nuestro discurso con sus propias experiencias, con lo que ha vivido, y si puede, pues que se mueva un poquito de conciencia, ¿no? Y ajá, si no pasa nada de eso, por lo menos que estén entretenidos y que se pasen 80 minutos sufriendo con ellos, por lo menos.
Va a haber comentarios. No nos hemos puesto de acuerdo nosotros haciéndolo y analizándolo entre todos y queriendo. No hemos conseguido ponernos de acuerdo, de ahí vienen las discusiones que decía yo, ¿no? No hemos conseguido ponernos de acuerdo. Lo que quiere un personaje, lo que quiere el otro, lo que nos ha movido a nosotros, creo que el público va a salir diciendo, no, pero no, esto no. De hecho, hicimos una broma sobre un sector va a aplaudir, otro no, otro se va a enfadar, otro, y los vamos a dividir por categorías.
Aseguramos hora y media en el bar de charla, eso sí. Eso.
Me pido público y rincón bueno en el bar.
Ah, vale.
La obra nació también en un bar, ¿no? Como
sí, lo pongo,
surgen las buenas ideas entre cervezas.
Sí, pues tengo que decir que surgió de una conversación con Nacho Guerreros, un actor amigo con el que he trabajado. Y surgió precisamente de esto, de hablar de situaciones cotidianas que generan muchísima violencia y que tenemos totalmente automatizadas, como si, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Y surgió un poco, así, él me dio un poco, venga, escribe. Y tengo que decir que vendrá el estreno porque, joder, ha sido un poco el mentor. Así que
la aquí, musa, ¿no?
Ha sido la musa, ha sido el muso.
El muso.
El muso. Vamos a hacerle, ¿te parece,
una
Maite,
vamos
una perrería a Blanca Jara? Porque ya
venga,
que es mi vecina.
Bueno, bueno.
Yo creo que fue mi vecina.
Y era amiga tuya hasta ahora.
Claro. Creo que Nieves tiene curiosidad por saber, bueno, qué
quiero
pasa por la cabeza
todo.
De Blanca. Y aquí de vez en cuando a los invitados les sometemos al test de Proust, que
con permiso de Carlos.
Claro. Sí, yo todo lo que
y
sea
te vas a enterar. Sí.
Podemos
sí
hacerlo también como un partido de tenis, uno y otro. Bueno, es el entretenimiento de hace un par de siglos. Ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, pero hace
hazle sufrir
un par de
Carlos
siglos
también.
Se dedicaban a estas cosas, ¿no? Una y una, Nieves.
Sí, venga, claro. A ver, venga, si Carlos va a estar aquí de espectador. No.
Vaya,
te aguantas.
No. ¿Por quién empezamos? ¿Empezamos por Blanca?
Venga.
Preguntas muy rápidas, respuestas muy rápidas, sin pensarlo,
vale,
¿eh?
Mía, vale.
Pim, pam.
Lo que la lengua quiera decir, venga.
Tranquila, no duele.
Blanca, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter?
Cotorra.
Carlos, ¿qué cualidad aprecias más de un hombre?
El pasotismo.
Blanca, ¿y de una mujer?
La simpatía.
¿Qué esperas de tus amigos, Carlos?
La verdad.
Blanca, ¿cuál es tu principal defecto?
Cotor.
Ay, por la boca muere el pez.
Carlos, ¿tu ocupación favorita?
Escribir.
Menos Blanca, mal que he dicho eso. ¿Cuál es tu idea de felicidad?
Actuar y bucear.
¡Onda!
Anda, esto no lo sabía yo.
¿Pero las dos cosas al mismo tiempo?
Bueno, puedo bucear actuando, pero depende de la profundidad, de empezar a actuar un poco raro.
Carlos, ponte a escribir algo en una piscina.
Yo quería, la obra es bajo el agua, ¿no?
Yo creía que iba a decir cotorrear.
Por seguir, ¿no?
La número 8 le vuelve a tocar a Carlos. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Que no estrenásemos, que a Blanca le pasase algo en el estreno.
No.
Pues no.
Esa sería mi mayor desgracia.
No,
por favor, Blanca, toca mi cabeza. Que,
o
así,
la madera,
madera.
Blanca, ¿qué te gustaría ser?
Actriz y buceadora y muy feliz.
Mm. Carlos, ¿en qué país desearías vivir?
En España.
No se lo ha pensado. ¿Tu color favorito, Blanca?
El rosa.
Mira. Y esta es difícil, Carlos. ¿La flor que más te gusta?
¡Ostras!
Sabía que era difícil.
Bueno,
la rosa.
La rosa. Y rematamos con Blanca. Pregunta número 13. ¿El pájaro que prefieres? Este también es complicado.
El pájaro que prefiero. Yo no conozco muchos nombres de pájaros, pero
a ver cuál
los
sale.
Loros, porque se parecen a mí, ¿sabes?
¡La cotorra!
Tenía que hablar con la cotorra, hablar con alguien, ¿me entiendes? No sé, si me toca un pájaro.
La cotorra, lo tenías a mano.
Ya, pero el loro me repite. La cotorra, a ver si me va a discutir o algo. Yo prefiero un loro.
Oye, han coincidido en una respuesta.
Sí.
El rosa y el rosa.
El rosa y el rosa.
Y la rosa, el rosa y la rosa.
Ahí hay algo, ¿eh?
Fijaros en lo que se entretenían antes.
Fíjate.
En las charletas está bien, está bien. Y cumpliendo este test de Proust.
Pero me ha encantado, creo que estás en camino de ser muy feliz, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? ¿Qué
ser feliz?
Sí, has dicho, ¿qué quieres ser? Has dicho actriz, buceadora
y feliz.
Y feliz.
Yo te voy a decir hablando de catarsis que decías antes, Noelia a lo mejor necesita ese millón o otro tipo de catarsis para ser feliz. Yo me di cuenta un día que me levanté cuando yo vivía por ahí lejos. Me levanté una mañana, me hice un zumo de naranja, me monté en el coche con la gente con la que iba a trabajar y dije, mirando por la ventana a un paisaje muy feo que había afuera, soy feliz. Y se giraron las personas que iban en el coche y me dijeron, ¿qué dices? Y yo, soy feliz. Y dice, ¿pero por qué? Y yo, porque sí. Y dije, ese día decidí que no quería estar pendiente de reconocimientos ni de nada, y que porque a veces esta profesión es complicada en ese sentido y tienes que estar muy tranquilo, tanto cuando estás muy arriba como cuando estás muy abajo, porque cualquiera de los dos extremos es complicado de gestionar. Y dije, pues voy a estar contenta con lo que haga. Y debajo del agua, por eso bucear, entrar en todo esto, soy muy feliz porque es tú contigo mismo, la respiración, los animales y no morirte.
Exacto, exacto, es verdad. No tenéis ninguno de los dos miedo a la soledad, porque buceando estás solito, seguramente, o con un compañero detrás, ¿no?
Siempre con un compañero. Es decir, esto, esa gente que le pasan cosas porque va solo, es que va solo, no se puede ir solo a bucear. Y en el escenario te pasa un poco lo mismo. Estás solo, pero no estás solo.
Claro.
Y también
claro.
Te puedes morir, entre comillas, ¿no? Dices, sí, la lío, la lío. O sea que hay que estar muy concentrado también. Por eso creo que esas son las dos cosas que me dan la felicidad.
Oye, y Carlos, ¿cómo elegiste esta profesión? Porque realmente es una profesión para gente arriesgada, ¿no?
Bueno, sí. Es una elección arriesgada, yo diría. Yo estudié periodismo, o sea que soy un poco compañero. Me sabía lo de Proust por y creo que el periodismo también es una profesión arriesgada. Todo lo que suponga escribir, comunicar, intentar hablarle al mundo, yo creo que es una profesión arriesgada. Pero el teatro siempre me llamó, siempre era una cosa que tenía en la cabeza, una ilusión. Y cuando he podido empezar a escribir para la gente y he podido hacer obras y me he podido encontrar a actrices y a actores maravillosos como Edgar Costas, que no está aquí, pero también
es
hay que
genial.
Decir que, se, que es...
Lo
que,
van a ver, no te preocupes.
Sí, que vais a alucinar con él. Pues aunque es duro y habría que hablar de la soledad del autor y del director, uh-huh. que también se siente uno bastante solo, cuando llegas y la gente te aplaude por algo que has pensado tú en el salón de tu casa o en el cuarto de tu casa y de repente lo compartes y ya no es tuyo, es de la gente, es maravilloso. Es un subidón de adrenalina que no os podéis ni imaginar.
Entonces, a mí me encanta conocer a dramaturgos porque dices, caray, dentro de unos años, cuando no estemos, a lo mejor ninguno seguirá tu obra.
Bueno,
y
ojalá,
seguirá siendo interpretada
sí, ojalá,
de otra
ya.
manera.
Es que dramaturgo además suena ya a profesión muy antigua y que no existe.
A drama,
¿no?
A drama.
Sí, a drama, ¿no? Pero yo prefiero decir que soy autor o escritor, porque realmente a mí lo que me gusta es escribir y como además son cosas mías y es un universo muy mío, pues ya aparte lo dirijo y me involucro más en todo lo que es el montaje. Pero sí, ojalá esta obra la cogieran otros directores y se hiciese en otros países y aguantara. Pero
claro.
Que vengan a verla y que decidan.
Que claro. Blanca puede morcillear, puede cambiar una coma, una palabra.
Pues yo
Blanca.
Les dejo morcillear
¿sí?
bastante.
Uy, qué directora típica.
Perdona, pero morcillea más Edgar que yo. Edgar, te quiero mucho, pero morcillea.
Es verdad. Pero claro. Yo creo que soy un... Es que cuando tú escribes algo y después lo diriges, te tienes que... desligar del autor. Estás dirigiendo un texto y tienes que ser también sincero contigo mismo y decir, esto que has escrito no funciona así, hay que corregirlo.
Hay que corregir,
entonces
claro.
Es una cura de humildad bastante importante el dirigir y yo lo recomiendo a todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Blanca, Carlos, en esta obra de teatro Inestables, fijaros en la cara B que nos trae Curro Castillo, porque a lo mejor te sirve para alguna obra de teatro y a ti para pensar en algún personaje. Hablemos en estas caras.